COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. 3:25 les habla Jorge de la Chica. Alberto Perea está todavía, si cabe, más cerca del Granada Club de Fútbol. Ahora vamos a entrar en los detalles sobre este fichaje que parece inminente. Las jornadas de Liga duran ahora pues 4 días y al Granada le ha correspondido jugar en esta ocasión el próximo lunes a partir de las 8 en el nuevo estadio de Los Cármenes. Ya lo saben, ni es el mejor día ni es la mejor hora, pero a nadie debe ya de sorprender este tipo de circunstancias. El rival, el Villarreal B, es un recién ascendido y un filial. Salvo sorpresa, Caranca dispone de toda la plantilla para este partido, lo que ofrece muchas y valiosas variantes. El canario Trujillo Suárez será el encargado de arbitrar el encuentro. Y atención, porque les vamos a invitar a todos ustedes a poder presenciar este encuentro en directo. Para ello deben de hacer lo siguiente: enviarnos un WhatsApp a este número de teléfono. Ahora lo voy a repetir, pero vayan tomando nota si pueden. 686 11 55 99. Ahora, como digo, lo repito. Y disponemos de 2 entradas dobles, que suman un total de 4. Y las van a poder recibir, deben de pasarse por aquí por la emisora, el próximo lunes, los 2 primeros oyentes que nos envíen su nombre y su DNI. Deben de añadir, por aquello de hacer un poquito más bonita la participación, los nombres de los 2 jugadores del Granada que más les gustan de la actual plantilla. Repito, el teléfono al que deben de dirigirse con un WhatsApp con el nombre y el DNI es el 686 11 55 99. A los 2 primeros les devolveremos el mensaje a través de WhatsApp e inmediatamente ya tendrán la oportunidad de cada uno recibir 2 entradas para el encuentro que el Granada disputa el próximo lunes frente al Villarreal B. Atención, porque el calendario que le espera al Granada ya conoce una fecha más y además de uno de los partidos más atractivos de la competición, el que lo va a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas. El próximo domingo 4 de septiembre a 2 de la tarde, Andorra, Granada. El sábado 12 de septiembre, 9 de la noche, Eibar, Granada. El sábado 17 de septiembre, 6:30 de la tarde, Granada, Mirandés. Y el domingo 25 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, Las Palmas, Granada. El equipo canario es, como el Granada, uno de los principales candidatos al ascenso. En el capítulo de fichajes es la norma no escrita que no se pronuncien movimientos para alterar la concentración de los jugadores cuando está próximo un partido, y por tanto habrá que esperar, supongo que al término del encuentro frente al Villarreal, para hablar de novedades, para que se produzcan novedades. La situación ahora mismo es la siguiente: el Granada desea incorporar un banda izquierda. Les hemos dicho que Alberto Perea está muy, muy cerca y no se descarta un delantero. ¿Por qué lo de Alberto Perea está muy cerca? Pues porque lo de el Cádiz está prácticamente hecho con Teo Bongonda. Y por tanto, es un extremo izquierdo, deja la puerta muy, muy abierta, si es que no lo estaba ya, para que Alberto Perea venga al Granada. Como les digo, a lo mejor se retrasa un poco la noticia para no desconcentrar la atención sobre el partido. El equipo está ahora mismo al límite salarial, pero desea el poder incorporar un delantero. Para ello tendrían que producirse algunas salidas, y el asunto está complejo porque, como les digo, el Granada se encuentra en estos momentos, prácticamente una vez que se concluya la operación de Alberto Perea, en el límite salarial, y la maniobra de salida que intenta el Granada es muy compleja. En la lista de prescindibles, Víctor Díaz y Rochina, y no encuentran un equipo que se haga con sus servicios al coste y con las circunstancias que cada uno de estos jugadores tiene. Es muy probable que todas estas incógnitas se despejen a última hora. En un momentito estamos desarrollando todo esto en Deportes COPE Granada.
Te Tecnostudia informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro.
Vuelve la ilusión del Granada. 3 puntos que anclarían el barco de Caranca en el primer puesto de la clasificación. Lunes 29 de agosto, desde las 7:30 de la tarde en el 900 de Onda Media. Granada-Villarreal B con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias y Administración de Fincas Cañabate.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de 2 dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-53-6190.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Por cierto, no nos envíen ya más WhatsApp, que hay bastantes. Ya tenemos a los dos primeros ganadores de este sorteo. Y por el momento ya ahórrense seguir enviando WhatsApp, porque en apenas un minuto han llegado un montón de llamadas a través del WhatsApp o de mensajes, y siguen llegando. Ya es ocioso, a los correspondientes ganadores se lo vamos a comunicar vía WhatsApp, pero en otros momentos también regalaremos entradas para disfrutar del gran espectáculo que es el Granada Club de Fútbol. Ahora estamos a la espera de un invitado de interés que suele estar con nosotros prácticamente todos los viernes.
Me gustarías el mismo día en que te conocía. No pensaba que me...
Ismael está ya con nosotros para hablar de un partido que no es inminente. El próximo lunes, como venimos informando, es cuando juega el Granada frente al Villarreal B. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Estamos durante toda la semana hablando de las cualidades que tienen los filiales, que los hacen complicados. La verdad es que a mí me cuesta un poco trabajo comprenderlo, pero tú me lo vas a explicar muy bien. ¿Por qué se dice que cuando llega un filial, como es en este caso el Villarreal B, las cosas son bien diferentes?
Bueno, son bien diferentes porque efectivamente es un equipo semiprofesionalizado, para que la gente lo entienda. ¿Qué quiere decir? Probablemente los chicos ya sean todos profesionales a nivel federativo y a nivel de vida, pero la falta de madurez y el hecho de venir de una categoría todavía sí absolutamente semi-amateur, semiprofesional, ¿vale?, que son recién ascendidos, y la juventud que tienen todos estos chicos, pues le hacen ser un equipo que tiene dos caras, o puesto que calidad, ya que son un producto de una selección de muchos sitios, que la han ido madurando en una fenomenal cantera que tiene el Villarreal, que anda haciendo las cosas desde hace ya muchos años muy bien. De hecho, ahí está el filial en segunda, cuando se dan guantá el Barça, el Madrid, todo esto, por estar los filiales en esta categoría y no lo consiguen habitualmente. Ahí está el Villarreal B. Son chicos muy trabajados, chicos muy seleccionados, chicos con mucha categoría y mucho nivel futbolístico, pero a momentos inmaduros pues para hacer lectura de los partidos, inmaduros para saber cerrar ciertos partidos, inmaduros para saber a momentos incluso soportar la tensión y la exigencia emocional de una categoría ya llena de intereses y con muchísimas urgencias y con muchísimas presiones. Y claro, o se relajan y sacan su mejor vertiente y le dan a cualquier equipo de la categoría un menú importante, o habitualmente es posible que se lo des tú por estos fallos muchas veces de inmadurez y que necesitan avanzar los chicos, ¿no? Entonces, los filiales son partidos extraños por estas circunstancias, y yo he estado en filiales como esto, y esto ha ocurrido con bastante frecuencia.
Tal y como nos lo cuentas, desde un punto de vista estadístico, las opciones de que el Granada lo tenga un poco más fácil son mayores.
Yo diría que el Granada ha empezado, y esto creo que no, que va a venir bien, con un calendario súper asumible, a priori, siempre a priori, a nivel teórico. Todos de ellos ya están en el casillero y se han cumplido fantásticamente con lo que debía de ser si el Granada quiere ser un equipo aspirante a Primera División, que son contra dos equipos que están llamados a estar en la parte media-baja, inicialmente sin grandes aspiraciones, haberle ganado sus puntos y haberlo echado a la saca. Villarreal B, inicialmente, por estas circunstancias, porque es nuevo recién ascendido, porque no puede tener un ascenso por todo esto, debiera de ser otro de los equipos ganables, a priori, ganables. Y a priori, ¿no? Y incluso el siguiente rival, que no recuerdo de memoria, pero me lo dijeron el otro día, me pareció también perfectamente ganable, con lo cual, si se encara esa dinámica ganadora y esa inercia de meter punto y de poner la cabeza en la parte alta, me parece un muy buen inicio y algo que te parece que te va alumbrando el siguiente paso hacia el camino que se busca, ¿no? Insisto con ello que no queremos nadie meter al Granada con las expectativas más altas y con objetivos más presionantes de los que ya tiene a priori puestos por ellos mismos y por la situación de que es un recién descendido.
No se desea, por tanto, introducir el factor de la presión. El próximo rival, el día ya será 4 de septiembre, es el Andorra, en Andorra, o sea que también es un calendario relativamente asequible.
Eso es, no lo recordaba, el Andorra, correcto.
Vamos a singularizar un poco Areso, un chico del que se espera mucho, pero que no acaba de cuajar, no sé tu opinión.
Bueno, el año pasado no lo pudimos prácticamente ver porque los 4 ratos que jugó no se puede decir ni que se le dio excesivas oportunidades, ¿no? Vamos a borrar, a hacer un borrón y cuenta nueva por el de este año, donde cierto es que llevamos pocos partidos, ¿no? Hizo un gol fantástico de buen delantero con un golpeo muy bueno en el primer partido, en el rato que estuvo. El otro día estuvo más desdibujado y, bueno, pues no entró demasiado en juego ni tuvo demasiadas opciones. Como con otros jugadores, yo antes de sacar ni la más mínima conclusión, voy a dar tiempo para poder atisbar algo del chico. Si está verde, si no está verde, si está maduro o inmaduro, o si va a ser un fantástico, ya es un fantástico delantero. Yo, personalmente, como jugador que he sido, por respeto y por, y creo que por conocimiento, no haré todavía una valoración hasta que no lo vea un poquito más. Insisto, en un análisis así somero y superficial. Primer día hizo un gol fantástico de delantero, el segundo día ha estado desdibujado. Vamos a ver el resto de las competencias, cómo nos las muestra, y a partir de ahí diremos. Oye, el Granada claramente necesita un delantero más, aparte de Arecho y Molina, porque uno por maduro y otro por inmaduro, por joven. Estamos en los dos extremos, necesitamos igual un término medio que equilibre este compendio de cualidades, ¿no?
Eso
probablemente ya no podamos
decir
que lo necesite, que lo necesite, ya lo podemos decir, sí, porque justamente estamos en los extremos, pero que vamos a dar tiempo para poder hacer análisis.
O sea, que faltaría ese fichaje que todo el mundo anhela, o esos fichajes que todo el mundo anhela. ¿Quién? A lo mejor sí puede ser ya analizado, porque la duda no era en torno a su calidad, sino a su compromiso. Es Callejón. Yo creo que, aunque solo lo hemos visto 2 partidos, está claro que este hombre ha venido a ser casi la prolongación del entrenador en el campo, a luchar y a darlo todo. A lo mejor aquí sí se puede hacer ya una lectura.
Bueno, se puede hacer la lectura de que efectivamente Callejón no ha venido, aunque la edad así lo indique, no ha venido a un retiro dorado a Granada, sino que ha venido a rendir conforme su edad y sus cualidades le permitan, ¿no? Es evidente que es innegable las cualidades deportivas, porque lo ha demostrado durante muchísimos años y esto no es algo que se olvide. Físicamente parece venir en muy buen estado, por lo menos de mantenimiento y de aspecto, fantástico. Ya a nivel de preparación y de exigencia de entrenamiento, probablemente inteligentemente no se le deba de exigir lo mismo que a los chicos de 24 o 25 años, porque sería inteligente, insisto, saber dosificarle las cargas, y para eso hay un cuerpo técnico fantástico donde José Alfonso, el preparador físico, tiene sobradísima experiencia para entender todo esto. Y a nivel de compromiso, insisto, el chico corre, presiona y no negocia con el esfuerzo absolutamente nada, así sea la estrella del equipo como lo es, ¿no? Entonces esto habla muy bien de él. Si encima se acompaña de un gol, pues bueno, marca era con un desmarque propio de su categoría para poder hacer ya en el segundo partido un gol, más aún le aplaudimos. Dicho esto, yo aún no lo he visto en su mejor versión, claro, ni brillar, ni cosas excelentes. Celebro que haya metido su primer gol por él y porque la gente le tendrá unas expectativas puestas que de momento ya empieza a satisfacer y eso le va a venir muy bien a él y al equipo. Pero yo espero ver a Callejón también y espero verle más cosas de las que he visto hasta ahora.
Por último, has hablado antes de inteligencia. Yo detecto una enorme inteligencia en el entorno del Granada. Aficionados, medios de comunicación, analistas técnicos, porque todos durante esta semana están hablando de rebajar la euforia si es que existe. Eso es inteligente.
Sí, sí, inteligente, necesario y no hay más camino que... Recuerdo, que lo recordarás tú también, Jorge, el año del descenso antes de Diego Martínez con José Luis Oltra, bueno, el diálogo era desde los primeros partidos de ascenso directo. Yo dije, redije e insistí en que esto era un... Y creo que todos los medios de comunicación incluso coincidían en ello, en que esto era un diálogo absolutamente equivocado y que colocaba al equipo en un disparadero de presión y de una expectativa que, claro, la gente lo quería escuchar. Pero esto te pone en una situación absolutamente desventajosa. Cuando vinieron maldadas y empezó a poderse fallar, a fallarse, pues claro, empezó los pitos, la presión y todo, y desgraciadamente terminó como empezó. Empezó mal, con un mal diálogo, y terminó mal porque no se metió ni en el playoff de ascenso. Entonces, esto, si se ha analizado y si no se es, no hace falta ser un ingeniero de ningún lado para darse cuenta de que esto estaba erróneo y que el camino es este que plantea.
Pues muchísimas gracias, Ismael. Buen fin de semana. Hasta ahora.
Igualmente. Hasta luego, Jorge.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
El lunes es el partido, a las 8 el lunes tendremos tertulia para analizar con detalle el encuentro y será también un día para obtener ya últimos datos en torno al Villarreal. No obstante, anticipamos algunos de los peligros que puede tener el rival del Granada con nuestro analista Sergio Rodríguez. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
En el Villarreal milita Diego Collado, que aunque nació en la provincia de Jaén, se trasladó pronto a Granada y se formó en las escuelas del Granada 74. Con 12 años se marchó al Villarreal B, en donde ha pasado por diferentes categorías. Tiene 21 años y juega como extremo izquierdo, a pesar de ser diestro, aunque también puede actuar como delantero y es titular. ¿Qué nos dices del Villarreal B?
Bueno, hay que decir que va a ser diferente a los equipos que nos hemos encontrado estas jornadas anteriores. Es un equipo que la filosofía deportiva del Villarreal es de un juego de posesión, un juego bastante más táctico, ¿no?, y más ofensivo que los equipos que nos hemos encontrado en las dos jornadas anteriores. Por lo tanto, a priori, el partido tiene un atractivo mayor, puesto que se va a ver muchísimo más juego ofensivo por parte de los dos equipos, porque se van a atacar los espacios, van a buscar las debilidades de los rivales y en este caso de los dos planteamientos defensivos. Y bueno, también si tuviera que recalcar algo del inicio de este Villarreal es que un central que llevaba muchísimos años sin marcar un gol lleva un doblete y está colocado en la cabeza, ¿no?, de Pichichi. Es algo anecdótico, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que lleva dos goles en los dos partidos que lleva el Villarreal, por lo tanto hay que estar atento al balón parado. También hay que decir que el jugador que metió un golazo de falta directa del Villarreal está sancionado, lo que también hay que tener muchísima atención con hacer falta a borde del área, porque tienen jugadores que pueden marcar la diferencia. Y bueno, si tuviera que destacar un jugador a seguir, yo para mí sería Ferniño, que es un jugador que ya ha jugado con el Villarreal en Primera División, que es un jugador con muchísima experiencia y que al final conoce el equipo pues desde todos los años que lleva, ¿no?, en la casa, ¿no?, del Villarreal, y yo creo que es el jugador más destacado. Pero bueno, ya digo que va a ser un partido muy atractivo y que se va a dar mucha velocidad al balón, y yo creo que eso para el espectador es muy positivo.
De la alineación del Granada ni hablamos, porque salvo el portero y los defensas, los demás son una auténtica incógnita, al menos en las posiciones, en algunos casos, donde pueden actuar. Es muy complicado ahora mismo aventurar un once, ¿no?
Yo no creo que cambie mucho. Yo creo que Caranca es una persona que si le funciona algo, es un jugador que va a darle continuidad, evidentemente. Tiene jugadores que tiene que ir probando, y los otros días cuando cambió todo el mediocampo, ¿no?, salió Melendo, salió Benítez Peguer. el equipo empezó a jugar y este es el tipo de partido que necesita jugar, pero también necesita jugadores que destruyan, ¿no?, el planteamiento ofensivo del Villarreal, que además lo hace muy bien. Entonces puede ser que si cambia algo sea de la parte de un jugador, digamos, de recuperador de balón, que frene la ofensiva del Villarreal, y otro jugador de estilo Melendo que te pueda dar ese último pase que rompa línea, y puede ser que dé esa alternativa que hasta el momento no lo hemos visto, puesto que también los otros equipos no nos han puesto en esa tesitura. Han sido equipos que han defendido en su campo, que el Granada se sabía de primera hora que iba a ser el que llevaba la batuta del balón. Va a ser muy atractivo ver el once que lleva Caranca, pero no creo que cambie mucho el esquema ni la manera de jugar, ¿eh?
Muchas gracias, Sergio. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Vamos a abrir ya nuestra ronda de comentaristas, en principio con José Ignacio Cejudo, compañero del diario Ideal. Un saludo. Muy buenas tardes, José Ignacio. Hola, buenas tardes. A ver si a la segunda lo consigo. Muy buenas tardes, José Ignacio.
Muy buenas tardes, Jorge.
Alegría enorme oírte, aunque sea a la segunda. Todos son incógnitas este año porque si nos piden una alineación, como es que no se ve prácticamente nada, como es que el fondo de armario es increíble, como es que los teóricos titulares a lo mejor todavía no están en forma. Es muy complejo aventurar un once por parte del Granada. Yo de las pocas cosas que voy teniendo claras es lo de la portería y la defensa. En lo demás, pues me salen un montón de cosas coherentes.
No, sí, está claro que entre los pocos, lo poco que podemos ver es de los entrenamientos de Aitor Caranca, que también es receloso con respecto a ello, como casi todos los entrenadores a día de hoy, y el gran nivel que tiene la plantilla del Granada, va a ser difícil que este equipo tenga realmente un once asentado, ¿no? Porque va a haber todas las semanas futbolistas que opositen a la titularidad. Lo que yo sí creo es que ahora mismo la alineación titular de momento de este equipo sí está muy condicionada por lo que tú decías, ¿no? Por los futbolistas que todavía no tienen ritmo de competición, aunque estén llamados a terminar siendo titulares tarde o temprano. Son los casos, pues, de Óscar Melendo, que el otro día da la asistencia a José Callejón que abre la lata frente al Racing, como de Eric Cavaco, ¿no?, que debuta en los últimos minutos y que todavía no está para jugar un partido desde el inicio. Ya explicó Caranca por qué, porque no le gusta que los defensas tengan que ser sustituidos a mitad de los partidos, ¿no? Yo creo que de cara a este partido contra el Villarreal B, la única incertidumbre que tengo en el equipo es qué va a pasar con la vuelta de Jan Bodiger, ¿no? Es un jugador que hizo la pretemporada desde el primer día, primer fichaje del verano. Por tanto, conoce muy bien qué es lo que Caranca espera de él. Fue baja en el último partido de última hora por un virus, pero ya se encuentra recuperado y trabajando junto a sus compañeros, y yo creo que va a volver a ser titular. No pienso que ni que Sergio Ruiz, que fue titular en su ausencia, hiciese un gran partido como para mantenerse en el equipo, ni que haya prisa con otros jugadores, desde el propio Merendo o Víctor Meseguer, que llevan menos tiempo con el equipo, para acelerar su aclimatación. Así que yo lo único que espero, en principio, es la vuelta de este futbolista, de Jan Bodiger, entre los titulares.
A mí me da la sensación de que también se puede caer del once Petrovic. ¿Tú qué opinas?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué pasa en las próximas horas? Yo creo que es un futbolista de la confianza de Aitor Caranca, como digo, ha trabajado desde el principio del verano con él, y vamos a ver qué pasa. Desde luego, lo bueno es que haya alternativas suficientes tanto para este partido como para los siguientes.
Muchísimas gracias, José Ignacio. Un abrazo.
Muchas
buen fin
gracias,
de semana.
Jorge.
Hasta ahora.
Muchas gracias. Un abrazo.
Vamos a cerrar ya ronda de comentaristas porque nos espera el mundo del baloncesto. Tenemos a un jugador que está a punto ya de convertirse en la guinda de la plantilla de Covirán, ese Cristiano Felicio. Ahora hablaremos de él, es un pívot como se esperaba, pero no adelantemos acontecimientos. Antes cerramos la ronda con Antonio Navarro. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Te digo como si estuvieras en la ultratumba. Si puedes hablar a través del móvil en lugar de manos libres, a lo mejor hasta te oigo mejor. Vamos a intentarlo.
Ahora mejor.
Ahora un poquito mejor. Estamos con la ilusión enorme del partido del próximo lunes frente al Villarreal B, que como venimos diciendo va a ser muy distinto a los anteriores encuentros. Lo mismo es un partido donde se puede jugar más por aquello de que el Villarreal no pondrá un encierro, no pondrá un encierro como por ejemplo lo vimos frente al Racing de Santander, donde cuando el Racing se tenía que meter atrás se metía. ¿Qué partido esperas frente al filial?
Sí, pues yo espero que se cumpla la teoría. Es que el primer partido fue un poquito, digamos, flojo
por el tema de que los dos venían de pretemporada y les costaba arrancar. El segundo vimos que fue un Racing encerrado, porque al equipo santanderino puntuar en los Cármenes le habría servido mucho y al Granada le costó encontrar los espacios. Entonces fue un partido en el que el Granada estuvo tocando y tocando hasta encontrar esos espacios por los que adjudicarse la victoria. Y este partido, pues yo espero que el Villarreal cumpla con los pronósticos y venga aquí a jugar. Como filial va a ser un equipo muy descarado, va a ser un equipo que yo creo que no va a tener miedo a recibir goles. Entonces, de esa manera, el Granada, pues con espacio puede hacer daño. También es verdad que puede sufrir, porque el Villarreal es un señor equipo y además ha empezado muy bien la temporada. Y entonces, el que se acerca a los Cármenes el lunes, yo creo que va a haber un partido más vistoso que el que vio el anterior fin de semana ante el Racing de Santander.
¿Eres capaz de especular con un posible once, con todas esas dudas que hay sobre la mesa, todos a disposición? ¿Se caerá Petrovic, jugará Bodiguer, será de punta Arezzo, lo hará Callejón? En fin, ¿cuáles son las opciones que tú manejas?
Pues a lo mejor no es lo más espectacular radiofónicamente hablando, Jorge, pero yo coincido con el compañero José Ignacio Cejudo en que quizá la compañía de Petrovic va a ser Bodiguer, y como ese centro del campo ha funcionado bastante bien en pretemporada y en el primer partido en Ibiza, yo creo que si Bodiguer está en plenas condiciones, sería quizá el único cambio que utilice Aitor Caranca en el partido del lunes.
Lo espectacular es intentar acercarse a la verdad con los datos que se pueden manejar. El crear falsas expectativas sobre una revolución en el once, que creo que no se va a producir, no es lo correcto. ¿Tú crees que vamos a tener que esperar a última hora del último día para conocer los fichajes del Granada, o incluso hasta, a lo mejor no a última hora, pero sí al último día? Yo creo que lo de Perea está muy cerca, teniendo en cuenta que el Cádiz ya ha fichado otro extremo izquierdo, pero me da la sensación que ni con Bondonga fichando con el Cádiz esto va a tener resolución en el fin de semana, para no distraer mucho la atención. El Granada juega el lunes y, por tanto, como muy temprano, hasta el martes no vamos a tener resolución.
Pues ahora mismo, Jorge, estamos en una época en la que cerrar fichajes el último día de mercado no es nada extraño. Hace unos años, pues prácticamente todas las temporadas estaban hechas en el momento en el que empezaba la liga y era muy raro que hubiera movimiento. Ahora hasta el 31 hay acción y no me extrañaría nada, sobre todo por el tema de que el 9, que es quizá la pieza que yo creo que más necesita el Granada, no lo tienen demasiado claro. Además, Roberto Soldado, que es un sueño de muchísima afición rojiblanca, está en el Levante a la espera de ver cuál es su situación después de fichaje de Buldini, que el equipo granota pues ha intentado, se ha logrado en estos últimos días. Y claro, si tú esperas a un jugador de la categoría de Roberto Soldado, a lo mejor tienes que esperarte al último día. Bueno, es un jugador que no hace falta descubrirlo.
Si tienes el límite salarial, porque a lo mejor con la llegada de Perea, pues ya el Granada tiene el límite salarial muy justo, y Soldado no es barato. Soldado es de un kilo largo. Bueno, un kilo para él me parece que puede estar el asunto, más el resto de las inversiones. No sé.
Bueno, entiendo que el Granada, si hace la inversión de Perea, será porque no condiciona demasiado el tema del 9. Entiendo que si el Granada necesita un 9, la prioridad no puede ser Perea, que es un jugador de banda, que la banda tenemos a gente muy importante como Puertas, como Callejón, como el propio Brian Zaragoza, y por tanto a mí la teoría de que el Granada no puede fichar un buen 9 porque se hipoteque en un jugador de banda me parecería equivocada. Ahora bien, Doctores tiene la Iglesia y tampoco trabajo yo en la dirección deportiva del Granada, yo lo veo desde fuera.
Tomamos nota. Muchísimas gracias, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, hasta luego.
Hombre, según lo que yo sé, lo del 9 es una opción que se contempla, pero no de una forma rotunda, ¿no? Pero vamos a ver cómo concluye todo esto del mercado invernal. Baloncesto, pedazo de fichaje que creo va a tardar en anunciarse, pero del que ya se está hablando. Es un hombre que ha estado en NBA.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso, Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Vuelve la ilusión del Granada. Tres puntos que anclarían el barco de Caranca en el primer puesto de la clasificación. Lunes 29 de agosto, desde las 7 y media de la tarde en el 900 de Onda Media. Granada-Villarreal B con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Funeraria Romero, Agrobeta y Academia Teva.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Pues atención, porque ya es oficial. Acaba de hacerse oficial por parte de Covirán ese fichaje del que venimos hablando. Cristiano Felicio, brasileño, está disputando ahora mismo la Copa América. Tiene experiencia en NBA con los Chicago. 30 años, mide 2'11". Y con esto ya se puede decir que está completada la plantilla. Pedro Merino es nuestro analista técnico. Dos días seguidos de fichajes. Pedro, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Tenemos un par de días en los que estamos hablando de fichajes. Ya anoche tú me mandabas un WhatsApp. No era oficial la noticia, pero lo dabas ya como seguro. Cristiano Felicio. Y me decías que magnífico, que por lo menos el quinteto que se ha completado es de categoría.
Sí, considero que es un gran fichaje Felicio, que es un jugador, un pívot que impone, alto, con mucha envergadura y que cumple las expectativas que yo te decía. Buen defensor y luego aporta también sus 10, 12, 14 puntos por partido, que puede ser muy importante. En sus últimas estadísticas también está entre los 8 y 10 rebotes y alguna asistencia y muy bien, un jugador que creo que en el puesto de 5 y va a ser la referencia, yo creo que referente en el equipo y muy importante mantenerlo durante toda la temporada sin lesiones.
Se ha quedado un quinteto importante, ¿nos lo podrías recitar para ir familiarizándonos con los hombres que nos deben de mantener en ACB?
Sí, hombre, yo creo que los cuatro jugadores que han venido nuevos, ¿no? El Ader Rifloa en el base, Teodorovic, que lo deben respetar las lesiones, como dos, o Pere Thomas, que lo mantenemos la temporada pasada como tres, Luca Meil como cuatro y Felice como cinco. Creo yo que ahora para mí un quinteto ideal ahora mismo.
Y el fondo de armario, porque aquí no juegan solo cinco, hay que dar descansos, pueden venir lesiones. ¿Eso es lo que me decías que te preocupa más?
Hombre, la plantilla es completa. Vamos a ver, los jugadores todos pueden dar un buen nivel de para completar los minutos que falten el quinteto inicial. Pero lógicamente para mí la base del equipo es esta. Y es importante que ningún jugador referencia pues tenga una lesión importante, una baja importante que pueda resentir al equipo, pero que yo creo que el equipo está compensado y que va a hacer una buena temporada. A mí me da muy buena sensación y con lo bien que lo hace Pablo Pin, verá yo cómo le saca el mejor partido a cada jugador. Yo creo que de lo que queda del año pasado se puede aprovechar mucho y los fichajes están bien conseguidos.
Problemas de aclimatación no debe tener ninguno de los jugadores, ¿no? Todos tienen experiencia o en Europa o en España.
Sí, son jugadores que ya vienen muy rodados de distintas ligas, y hay algunos aquí. Y, en fin, yo me preocupa mucho Todorovic porque es más tendente a lesiones y esto, bueno, pues puede dar un poquito la lata, pero por lo demás no creo. Ale Renfroa, el base, un base ya muy contrastado, de 36 años, que el año pasado jugó 25 minutos de media cada en la liga, que fue MVP en algunos de los partidos, es decir, que tiene muchísima experiencia y tiene buenas medias de todo. Y el Luca Meil también es un galapivo que de Manresa también hizo el año pasado una una buena estadística, con el Madrid, por cierto, de un buen partido, de los mejores. Uh-huh. Y también sacó sus 8 o 10 puntos de media y sus 4 o 5 rebotes. Super. Y muy bien.
Muchísimas gracias, Pedro Merino, el jugador de Covirán. Seguiremos hablando con ese fichaje de última hora de Cristiano Felicio. Hasta ahora, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, un saludo.
Hemos llegado al filo de las 4 en punto de la tarde.